Seguimos con esta gran clase. En esta ocasión vamos a ver las añoranzas del viejo hombre. Romanos capítulo 5, por favor. Desde el mismo comienzo de nuestra vida estamos identificados con Adán. Es decir, que los hijos de Dios estábamos unificados como hombres de tan solo cuerpo y alma, que éramos igual que él. Una vez renacidos, venimos a estar identificados y unificados con el postrer Adán, el Señor Jesucristo. Del primer hombre recibimos pecado, condenación y la muerte. De Cristo recibimos justicia, justificación y vida espiritual abundante y por siempre. Vamos a ver ahora la inconmensurable gracia de Dios para con nosotros en nuestras vidas. En Romanos 5, en el versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante, miren quién, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es un conocimiento, vean, imprescindible para tener un andar de eficacia en la vida como hijos de Dios. Lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo dio Dios a través de Jesús, sin nosotros pedirlo o merecerlo. Atención con este detalle que es muy importante. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos, se lo debemos a nuestro amoroso Padre Celestial mediante nuestro valiente sustituto, un hombre igual, igual, igual a nosotros. Como nos fue dada gracia, ahí nos plantamos, ahí nos quedamos firmes en esa gracia que hemos recibido de Dios. Romanos 6 en el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya sabemos, esto sería una locura. Esta es una tremenda declaración. Hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Nos toca ahora vivir en total conformidad con esa gracia que recibimos. Así como Israel, junto a Moisés, cruzó el Mar Rojo, Jesús, tomando nuestro lugar, cruzó también el Mar Rojo de la muerte. Nosotros entonces, enterados de semejante darse de sí mismo, decidimos no perseverar en el pecado. Porque si no, haríamos nulo en nuestra vida el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No retomamos la ruta del pecado, que es la ruta que heredamos en nuestro primer nacimiento. Esa es la que quiere tomar nuestro viejo hombre. Nosotros somos los que conducimos nuestra vida. Nosotros mandamos. Por eso le pedimos, le mandamos a nuestra vida que se ordene, que se alinee con la nueva realidad de Dios en Cristo en nosotros. Mirá lo que responde el mismo apóstol Pablo en el versículo 2. En ninguna manera, vamos a repetir el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera. Esa es la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Es decir, la lógica. Ya que moriste al pecado, viví según el nuevo hombre, según la nueva naturaleza. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos, nosotros los hijos de Dios, no podemos desmorirnos del pecado. Ya estamos muertos al pecado. Por eso, vivimos y conducimos nuestras vidas según la vida nueva disponible en la orilla opuesta del Mar Rojo de la muerte. Esta expresión que dice en ninguna manera da énfasis a algo que es tan absolutamente absurdo desde el punto de vista de Dios, expresado claramente en los labios de Pablo. Esta debe ser nuestra forma de pensar también. En ninguna manera vamos a vivir en pecado nuevamente. Nuestra vieja relación con el pecado ha sido completamente destruida, aniquilada, ya no existe más. ¿Qué nos haría querer mantener nuestra relación con algo que ya no existe? Éxodo capítulo 1, vamos a estar un ratito ahí para hacer una comparación entre el pueblo de Israel, Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Vamos a hacer una pequeña comparación entre el pueblo de Israel y posibles actitudes que nosotros podríamos tener. cuando Israel había sido liberado por Jehová de la mano de Moisés, había muerto a su relación con la esclavitud de Egipto. A ellos, similarmente que a nosotros, cada tanto le asaltaban ganas de regresar a Egipto. Pensaban y hablaban acerca de la esclavitud con un dejo de añoranza. El paralelismo con el Hijo de Dios de hoy día es muy grande, lamentablemente. Ellos no apreciaban la liberación y nosotros no renovamos nuestras mentes para vivir según el hombre nuevo. La manera de apreciar nuestra liberación es viviendo según ese hombre nuevo. Éxodo 1, en el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. No solo los tenían esclavos, sino que los obligaban y lo hacían con rigor. Esta era la condición de vida anterior a la liberación que recibió el pueblo de Israel al salir de Egipto. Luego de muchos años, como que se dieron cuenta de lo que les estaba pasando, y recién ahí, clamaron a Jehová. Éxodo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, como todos nuestros clamores suben a Dios, con motivo de su servidumbre. Como la oración conforme a la palabra de Dios siempre tiene respuesta, el pedido de su gente, a Dios, de su gente, por liberación, siempre tiene respuesta. Y la respuesta vino. Pidieron ayuda y eso fue lo que recibieron. Éxodo 3, en el versículo 7, dice: Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. No quiere decir que lo vio bien, no le parece nada bien que su gente sea maltratada. Bien quiere decir que lo ha visto completamente, es decir, no tenía ninguna duda acerca de lo que estaba pasando. Eso es lo que quiere decir. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. ¿Ves? Dios oye los clamores a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. Todos buenos lugares. El deseo de gran bien de nuestro Dios para los suyos no cambió para nada. Ellos tenían durísimo trabajo sometidos a esclavitud por Egipto. Dios les promete que los va a sacar libres a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto esfuerzo hace falta para producir leche y miel? A nosotros no tenemos ningún esfuerzo. Es todo el trabajo divinamente diseñado por Dios que hagan las abejas y las vacas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recolectarlas. Así eso quiere decir, sí, una tierra sin esos dolores, sin esos padecimientos, sin tanto transpirar para lograr comer un pedazo de pan. Eso Dios le estaba ofreciendo, leche y miel, eso es lo que quiere decir. Facilidad de adquisición de las cosas que ellos necesitaban. ¿Qué gran diferencia con Egipto la promesa de Dios? Dios le prometió salida de la esclavitud y facilidad de provisión para sus necesidades. Fue así que después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y el pueblo cantaron una alabanza al trabajo de liberación que habían recibido de Moisés, de Jehová, perdón. Éxodo 15. Vamos a ver un canto de alabanza a la salida de Egipto. Estaban tan bendecidos, tan contentos, que hicieron esta canción y la cantaron. Éxodo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre y lo enalteceré. Qué lindo, qué hermosa reacción. Lástima que cualquiera de nosotros que haya tomado la clase Moisés, un varón de Dios, sabe que esto no termina aquí. Por eso justamente este capítulo se llama Las añoranzas del viejo hombre. Es decir, añora la viejitud, lo que pasaba antes de conocer la palabra de Dios, lo cual es una locura y eso queremos demostrar de las Escrituras. Entonces aquí, a la salida, el pueblo de Israel alababa grandemente y justificadamente a Dios por su gran liberación gratuita. Su presente había cambiado radicalmente, como también su futuro en la tierra prometida. Esta empresa que estaban encarando era una nueva vida en libertad, después de 430 años de esclavitud. Era una nueva vida, ellos, muchos no, porque ninguno tenía esa edad. Así que ninguno de ellos, digamos, ninguno de los que había sobrevivido y que había nacido dentro de Egipto, había conocido lo que era vivir en libertad. Era una nueva vida esta. Antes de llegar a la tierra prometida, había todo un desierto que tenían que transitar. Así que vamos de regreso a las otras costas del Mar Rojo. Ahí en Éxodo 15 estamos. Ya que estamos ahí, vamos al 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron, ¿cuántos? 3 días. 3 días después de más de 400 años de esclavitud. 3 días después de ser libres por el desierto sin hallar agua, dice. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué hicieron? 400 años estuvieron en esclavitud. Salen y al tercer día ya se están quejando. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Es decir, no trajiste ninguna cerveza, no trajiste agua mineral, no trajiste nada. ¿Qué pasa? Que nos sacas a la libertad y nos das todas las cosas que nosotros tenemos. Que hace 400 años que no sabemos ni que existe la cerveza. Pero igual la queremos, ahora que estás vos al frente nuestro, ahora la queremos. Típica naturaleza humana. La lógica alegría del principio por la gran liberación recibida por gracia había sido reemplazada por murmuración contra el hombre elegido por Jehová para sacarlos a la libertad que ellos mismos habían pedido. Ellos le habían pedido a Dios. El clamor de ellos llegó a Dios por liberación. Capítulo 16, versículo 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. 3 días después, 45 días o 75 días, no se sumen ustedes, pocos días después, volvieron a murmurar. Puede parecer una locura, pero Egipto les parecía preferible, pues no había ninguna responsabilidad de parte de ellos excepto sumirse bajo el látigo opresor. Ninguna libertad, ninguna posibilidad de libre elección. Ellos lo preferían. La libertad obliga al individuo a tener que decidir por sí mismo. Eso requiere reconocimiento del privilegio de decidir y agradecimiento a Dios por tener esa libre elección. Cuanto más grande sea la libertad, más grande va a ser la responsabilidad. Ese reconocimiento y agradecimiento, al parecer, era una ardua tarea para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces lo es también para nosotros? Como un año y medio después, llegan al desierto de Parán, en Cades, y ahí rehúsan entrar por miedo. Números, por favor. Génesis, sexo de Levítico, Números. Números 14. Recuerde, como siempre, estudiar el orden de los libros de la Biblia. Y mientras los aprende, si no llegan, no importa, escuche. Versículo 1, Números 14, 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo añoraban Egipto? Ellos querían el pasado, aún con el látigo querían el pasado. ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Bueno, de última muramos aquí. Pero terminamos con todo esto rápidamente. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¡Qué exagerados! ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, Jehová se equivocó en elegirlo a Moisés. Nosotros sabemos más que Jehová, típica naturaleza heredada de Adán. Ese es Adán en la persona. Adán quiere elegir el líder, quiere elegir el jefe, quiere elegir su capitán. Dios les puso a Moisés, ellos querían otro, porque claro, ellos, según la naturaleza de Adán, saben más que Dios. Esa es la naturaleza heredada de Adán que nos identifica con él, la de repudiar la gracia de Dios. Fíjense que ellos en el versículo 4 querían designar un capitán, porque el que les había designado Dios no les parecía bien. Hoy día el hombre natural tampoco acepta al capitán de la salvación designado por Dios, nuestro querido Señor Jesucristo. En el caso del Hijo de Dios, esta vieja naturaleza, sin la disciplina de la palabra de Dios, no hace que Jesús sea Señor en la vida del Hijo. Mismo caso. El uno permanece en Egipto, el otro que salió de Egipto, por así decir, quiere regresar a Egipto. No lo hace Señor en su vida. Ellos, lisa y llanamente, estaban rechazando a Dios. Cada vez que nos queremos volver al Egipto de nuestras vidas, estamos haciendo igual que ellos. Es decir, cada vez que no queremos andar en vida nueva, estamos rehusando vivir la vida que compró Dios pagando con Cristo. Lo de ellos fue incredulidad mezclada con desagradecimiento y mala memoria. Lo nuestro también. Cuando uno rechaza lo hecho por Dios en Jesucristo, es lo mismo que decir que uno quiere regresar a la desgraciada esclavitud de estar sin Dios en este mundo. Adán rechazó los modos de Dios y aceptó los modos de la serpiente. No hay más que dos dioses, damas y caballeros. Entendámoslo de una vez y por todas. Por lo tanto, hay solamente dos opciones. El uno es el Dios único y verdadero, el otro es el Dios de este mundo. Cuando uno rechaza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, implícitamente acepta al falso Dios junto con su odio por todo lo que es verdad y puro. Nosotros, como hijos del amor de Dios que somos, disciplinamos nuestras mentes a la palabra de Dios para tener una vida que lo glorifique a Él y a nuestro amado Señor Jesucristo. Israel quería regresar a Egipto. Es triste ver este vergonzoso despliegue de desagradecimiento. Es una muestra gratis de las muchas veces que nosotros nos queremos regresar a nuestro propio Egipto, haciendo nula la liberación recibida por gracia. Egipto para nosotros representa estar muertos en delitos y pecados. Representa la naturaleza de Adán, que prefiere la esclavitud al pecado como si fuera algo normal y deseable. Es una locura. Cuando uno lo ve con la claridad de la palabra de Dios, es una locura. Representa la desobediencia y repudio a nuestro querido Dios, a su gracia y sus objetivos de bien para nosotros. Al atravesar el Mar Rojo, ahí nomás murieron Egipto. Al morir por nosotros Jesucristo, ahí nomás, sobre el altar del Gólgota, murió nuestra esclavitud al pecado. Ellos querían volver despreciando la liberación de Dios por medio de Moisés. Nosotros queremos volver despreciando la liberación de Dios por medio de Jesús. Cada vez que uno critique a los israelitas a la salida de Egipto, en el libro de Éxodo, cada vez que uno lo critique, y son hipercriticables, tendríamos que revisar nosotros si no pegamos la vuelta a Egipto en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, ya vamos a la otra punta de la Biblia. Efesios 4. Tenemos esta libertad de ir de un lado al otro de la Biblia, porque como es el mismo autor, distintos escritores, distintos santos hombres de Dios, pero es el mismo autor, entonces tiene el mismo corazón para nosotros, con una mayor realidad y muchos más beneficios ahora en este terreno donde nosotros estamos ingresando, en Efesios 4, en el versículo 22 que empezamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al Egipto de tu vida, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pegale una patada al faraón de tu vida. Despojaos. Te lo tenés que hacer así, te lo tenés que despojar, como si te sacaras una ropa sucia de encima. Despojate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vean, una cosa es la liberación obtenida en nuestro favor y otra cosa es vivir por tu propia voluntad en la nueva configuración identificado con Cristo. El primer trabajo es perfecto porque es de Dios. Esa liberación la hace Dios, la hizo Dios, perdón, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese nunca falla, es perfecto. El otro es en donde nosotros tenemos que trabajar, en nuestra parte en la ecuación. En esta tierra, ahora que ahora habitamos, liderados por Jesucristo, espiritualmente hablando, la leche y la miel fluyen abundantemente. No tenemos necesidad de volver a los esforzados trabajos del pecado identificativo de Adán. Debemos dejar de ser miopes a la tiranía del pecado del cual hemos sido liberados. Nunca hay que ponerse a llorar en la orilla opuesta del Mar Rojo de nuestras vidas, como si aquello hubiese sido mejor no conocerlo a Dios. Versículo 23 continúa diciendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya ve, hay un trabajo que fue hecho en lugar nuestro. Ahora nos toca alinear nuestro modo de vivir a esa nueva circunstancia en nuestra vida. Nosotros alineamos nuestra vida según este nuevo modo de vivir. Vos te despojás, vos te renovás, vos te vestís, vos hablás, vos desechás. La parte práctica de la redención obtenida es uno renovando su mente a la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que renovarla? Porque está viciada, lo dice la palabra de Dios, está viciada. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Lo que pasa es que nuestro viejo hombre quiere regresar a Egipto, pero nosotros no lo vamos a dejar, nos vamos a mantener en la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Está hablando de nosotros, ¿eh? No solamente de mí, ¿eh? Yo me lo tomo personalmente esto, pero no habla solamente de mí, ¿eh? Habla de todos nosotros. Que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, te lo dice, sed santos porque yo soy santo. Él es santo y te pide que vos lo seas también. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, bueno, si decís que es tu Padre, conducite en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Vos estás diciendo que Dios es tu Padre, bueno, conducite como si fueras hijo de Él. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Yo no sé qué pensás vos acerca de tu Egipto. Yo sé lo que yo pienso acerca de mi Egipto. Acá dice que fuimos rescatados de la vana, vana manera de vivir. Vacía, vana, sin provecho, desde el punto de vista espiritual. La cual recibiste vuestros padres, ¿viste? Viene Adán, vino la humanidad, vinieron tus abuelos, tus papás, vos y seguirán tus hijos. Esa herencia de Adán pasa genéticamente de generación en generación. No con cosas corruptibles como oro y plata. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto por Jehová de la mano de Moisés. Nosotros fuimos rescatados por el mismo bondadoso Dios, pero de la mano de Jesús, por medio de su sangre, es decir, por medio de su vida. Versículo 19 lo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, preciosa porque tiene precio, es el más alto valor. Su sangre fue su vida, su alma, lo que él tenía lo dio por nosotros, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Renovar la mente es una acción virtuosa que nos habilita a reconocer y vivir según la nueva naturaleza de santidad. Por eso es tan importante renovar la mente. Esta nueva vida está en oposición a la vida y acciones del pecado que nos tenía esclavizados haciendo ladrillos para Satanás. Aquella vida no nos costaba. Estábamos condicionados y configurados para vivir opuestamente a los deseos de Dios, como fue el desobediente Adán. Ahora hacemos el esfuerzo consciente de vivir conforme al andar que tuvo nuestro Señor cuando nos sirvió salvación. Israel estaba muerto a Egipto y nosotros estamos muertos al pecado. De la misma manera que antes participábamos completamente en Adán, ahora participamos completamente de la naturaleza divina, en el mismo Pedro, pero en la segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mirá lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta de dónde nos sacaron a nosotros? La promesa de la tierra prometida a Israel, donde fluía leche y miel, fue maravillosa. Aún así, la palabra que estamos leyendo acá dice que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. Esto de preciosas y grandísimas promesas incluye, claro está, nuestra vida en la futura tierra restaurada que nosotros refundaremos con nuestro querido Señor Jesucristo. A Israel lo guió Moisés, que ha muerto, pero a nosotros nos guió Jesucristo en su suplantación que hizo de nosotros. Nuestro Salvador, a diferencia de Moisés, vive para siempre. Maravilloso hombre Moisés. Todos nosotros que hemos aprendido de su vida, lo queremos mucho más y deseamos verlo cuando regresemos con el Señor Jesucristo y produzcamos la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Quién no quiere pasar un rato tomando un cafecito con Moisés y charlando y preguntándole cosas? Maravilloso hombre, pero él murió. Nuestro Salvador, el que nos sustituyó para que nosotros tengamos la clase de vida que nosotros podemos tener, vive para siempre. ¿Cuánta gracia pensás que has recibido vos? Ellos caminaron a la libertad junto a Moisés. Nosotros no estuvimos cuando Cristo lograba redención por nosotros. Si para ellos hubo gracia, como dije anteriormente, ¿cuánta gracia hubo para nosotros? Nosotros somos participantes de la naturaleza divina porque estamos identificados con nuestro querido Señor Jesucristo. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Esto de añadir es nuestro trabajo de mente renovada, es puramente renovada. Nosotros ponemos toda diligencia, nosotros añadimos. Ese es nuestro trabajo. Dios fue quien nos hizo participantes de la naturaleza divina, suplantándonos en Jesús. La parte difícil ya fue hecha. Ahora nos toca a nosotros hacer algo. Fue Dios quien nos identificó con su primogénito. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas si están en nosotros y abundan? Las 8 cosas que acabamos de leer. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, continúa diciendo el versículo, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, las 8 que acabamos de mencionar, tiene la vista, ¿cómo? Tiene que ir al oculista. Exactamente, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La forma de no caer jamás es haciendo estas cosas. No hacer estas cosas es la forma de caer. No lo podemos complicar. Lamentablemente, está muy simple, gracias a Dios, en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. Hacia atrás vamos ahora a Colosenses 1. La única manera de no desear regresar al Egipto de nuestra vida es renovar la mente a la palabra de Dios. Por nuestra libre voluntad hacemos de los pensamientos de Dios, expresados claramente en su palabra, los hacemos nuestros pensamientos. Alineamos nuestros pensamientos y vida a los pensamientos y vida de nuestro ejemplo, Jesucristo. Nosotros queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo es uno que está disciplinado. Hay que disciplinarse a vivir la vida que Jesucristo hizo disponible para nosotros. Vean, la cosa es así de simple. O andamos en sus pasos, en los pasos del Señor Jesucristo, o regresamos a Egipto. Es así de crítico reconocer que nuestra parte es imprescindible para vivir una vida de santidad que lo glorifique a nuestro querido Padre Celestial. Él se merece todos nuestros esfuerzos. Colosenses capítulo 1, les dije, ¿no? Colosenses 1, versículo 12. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Ves? Nos hizo, no te hiciste apto. No pagaste por aptitud. No hiciste un curso de aptitud y tenés acá el cartel que dice apto y tu nombre. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Padre nos hizo aptos, nos ha librado y trasladado. No estuvimos ahí cuando Él lo hizo en nuestro Señor Jesucristo. No estuvimos ahí, Él lo hizo en nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Éxodo capítulo 14, Génesis Éxodo, Éxodo 14. El Padre nos hizo aptos, nos ha librado, nos ha trasladado. Israel fue librado de Egipto, pero tuvieron que caminar, algo tuvieron que hacer. Bueno, pues bien, nosotros tenemos que andar, ellos tuvieron que marchar. Éxodo 14, versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice Jehová a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Algo tenían que hacer. La gran liberación la había dado Dios por la mano de un hombre, Moisés, un hombre fiel como Moisés. Ellos al menos tenían que marchar. Bueno, nosotros tampoco hicimos nada para tener esta vida. Al menos andemos. Y lo singular del caso es que ellos al menos marcharon. Nosotros ni siquiera tuvimos que hacer eso. Fuimos trasladados al reino de su Hijo. Nos trasladó Dios. Dios hizo el trabajo en Jesucristo por nosotros. Ellos al menos marcharon, nosotros fuimos trasladados. Por eso, lo mínimo que tenemos que hacer es andar la palabra de Dios. ¿A vos te parece que fue una locura de parte de Israel querer regresar a Egipto? Bueno, ¿qué pensás entonces que es no renovar tu mente a la palabra de Dios? ¿Qué te pensás entonces que es no ser y hacer las cosas que Jesucristo fue e hizo para reemplazarlo sobre la tierra? ¿Criticable Israel? Sí. ¿Criticable vos? Hemos cambiado de herencia, hemos cambiado de identificación, hemos cambiado de dueño y de jurisdicción por el trabajo sustitutivo, completo y finalizado del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 26. Por aquí ya hemos estado. En el versículo 18, el Señor Jesucristo, reclutándolo, si pudiéramos llamarlo así, a Saulo, cuando todavía era Saulo, en el versículo 18, en Hechos 23, Pablo relata cómo fue que ocurrió todo cuando se le apareció el Señor y le dijo lo que le dijo. Entonces, en este relato, en el 18 dice, para que abra sus ojos, le dice que el Señor Jesús le dijo para qué lo estaba llamando, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cambiamos de propietario, de dueño. ¿Te das cuenta? Dios pagó el precio por nosotros. De Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios capítulo 5. Para esto había sido llamado Pablo por Jesús. No obstante, es lo que la palabra nos declara. ¿Qué es lo que ha sido hecho por nosotros cuando alguien nos presentó la palabra de Dios y las creímos? Esto es lo que fue hecho por nosotros, quiero decir. Cuando alguien o cuando vos presentás la palabra de Dios y la gente la cree, cambian de jurisdicción. Eso, pasan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios. Y ellos reciben por la creencia, por la fe que es en el Señor Jesucristo, herencia entre los santificados y perdón de pecados. Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿viste? Y vos pensabas que brillabas cual sol, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Mirá vos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, una vez que renaciste del Espíritu de Dios, sois luz en el Señor. Bueno, lo que dice acá, andad en luz. Mirá, antes estabas en la sombra, hermano. Tenías el barro hasta acá. El Padre Celestial, mediante el trabajo del Señor Jesucristo, te llevó a su luz, te sacó de abajo del barro. Anda en luz. ¿Por qué te vas a hacer como Adán, tu padre? ¿Por qué vas a hacer como él, esconderte en la sombra? Anda en luz. ¿Dónde está la luz? Acá. Acá. Este habla de Dios. Todo lo que podés saber de Dios está aquí. Bien, pues bien. Dios es luz. Anda en luz. Segunda de Pedro capítulo 2. El rescate fue pagado para que seamos luz. Nuestro trabajo no es volvernos a rescatar, sino vivir a la altura del precio pagado para pasar de una potestad de inmensa maldad y negrura a la potestad del bondadoso Dios. No nos regresamos nosotros y no le permitimos a nadie que nos regrese al Egipto de nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mirá si será importante conocer la palabra, dice que uno se escapa de todo aquello indeseable para nuestro Padre mediante el conocimiento. Ahora, una vez que en sus mentes indisciplinadas desvalorizan el conocimiento este, mirá lo que pasa en la parte que sigue el versículo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, a que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Muy, muy gráfico esto y muy triste. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No deberíamos querer regresar al cieno y al vómito del que fuimos sacados. La manera de no regresar es valorando e incrementando el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la manera. Hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que pensarla, meditarla, hay que ponerla por obra en nuestras vidas. Romanos capítulo 6. Versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué cosa? Vida nueva. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo no es como el de Juan, que era exterior y pasajero. El nuestro es un bautismo en Espíritu Santo que es interno y por siempre. Por eso estamos habilitados para andar en vida nueva, parte de la cual es hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y mayores aún. Eso es parte de la vida nueva, andar como Él anduvo, hacer lo que Él hizo y mayores cosas aún. Hechos capítulo 1. En el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, lo dice el mismo Señor Jesucristo instantes previos a su ascensión, después de haber sido resucitado y pasado 40 días con ellos hablando acerca del reino de Dios. Les dice esto antes de partir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más, o sea, en contraste, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2, versículo 38, ahí nomás, la primera vez que Pedro habla, después de Pentecostés, quiero decir, porque antes habló mucho Pedro. Ahí es la primera vez que habla Pedro, ahí dice Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Veis? El nuevo bautismo es este, para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Fíjate vos. Nuestro bautismo es en el nombre de Jesucristo y en todo lo que su nombre representa, es decir, los recursos infinitos que Dios hizo disponibles en él. ¿Entendés? Eso involucra el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, no el agua. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo representa todo lo que representa el Señor Jesucristo para con Dios. Todos los recursos de Dios están ahí metidos. Son todos tuyos, para que un día te despiertes y te des cuenta y los entres a utilizar. Es en ese bautismo que nosotros tenemos una total y absoluta remisión de pecados y una total y absoluta identificación con Jesús. Primera Corintios capítulo 10. Versículo 1. Pablo aquí habla a los que habían sido del pueblo de Israel y que ahora eran hijos de Dios. Entonces él les dice a ellos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. Estaban totalmente identificados con Moisés. Ellos pasaron junto al hombre de Dios en seco a la orilla de la liberación. Nosotros estamos bautizados con Espíritu Santo en Jesucristo, quien nos ubicó sin trabajo de nuestra parte en la orilla de la liberación del pecado. Nosotros no pasamos a la orilla opuesta. Fue Jesús quien la cruzó sustitutivamente en lugar nuestro. Es que estamos totalmente y absolutamente identificados con nuestro Señor. El bautismo con agua empapaba el total del exterior, simbolizando el bautismo que había de venir y que ya vino, que inunda el total del interior. Eso, damas y caballeros, es poder desde lo alto, que nos permite ser y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo fue e hizo. Por eso decíamos que todo lo que es y representa a Cristo es todo lo que somos y representamos, pues tenemos la autoridad de su nombre. Todo lo que tu Redentor es, vos sos.